Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es 8 de septiembre y 8 de septiembre es una fecha muy emblemática para Sumas porque hoy se cumplen 6 meses en el aire con ustedes, pero también yo voy a dejar que unos amigos que traje hoy para abrir este programa me reciban a Santiago Sicard. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Cuéntenme, háblenme, recíbanme a Santiago hoy.
Bueno, feliz cumpleaños aquí por parte de Jacinto, los que lo escuchan, para Santiago. Deseándole todo lo mejor, mucha felicidad y muchas cosas buenas en este nuevo año. Feliz de estar aquí contigo.
Santiago, de parte de Economic Data, Laura y Kimberly, te deseamos todo lo mejor, muchas bendiciones. Para nosotras es un honor trabajar contigo, aprendemos mucho y nada, que sigamos disfrutando de muchos momentos juntos, que la pases muy bien.
Bueno, Santiago, Katy Cepeda, de este lado, amigo mío, muchas bendiciones, que Dios te siga bendiciendo, que te dé muchos éxitos como lo ha tenido Sumas. Un placer pues compartir contigo como profesional y como amiga, o sea, que bendiciones y que la sigas pasando muy bien. De verdad que todo lo mejor para ti, que papá Dios te dé mucha salud, que eso es lo más importante, para que sigamos disfrutándote por mucho, mucho tiempo más.
Muchas gracias, Katy. Ojalá sea así y que Dios me permita seguir disfrutando de dos cosas que me gustan mucho: este país y especialmente de gente como ustedes.
Te deseo todo
eso,
lo
espero. Mañana hay celebración.
Sí, yo espero que podamos celebrarlo no solo mañana, sino dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10. Y ya cuando esté
vaya
viejito y hablándoles así, también que podamos Bueno, miren, la verdad que esto no me lo esperaba, Ivette, me sorprendió. Ustedes vieron mi cara cuando los vi aquí en Sumas, como que no sabía bien qué pasaba. Pero son de esos detalles que los dominicanos tienen y que este equipo de trabajo tan especial tiene, que hace que la vida sea maravillosa. Yo siempre creo que en los pequeños detalles es donde está la grandeza de la vida. Así que de corazón les agradezco muchísimo el participar hoy de los 6 meses de Suma, de mi cumpleaños, pero especialmente haber hecho el esfuerzo durante estos 6 meses de participar de este proyecto que sé que a todos nos motiva, que sé que a todos nos apasiona y que sé especialmente que todos llevan con mucho cariño, porque siempre cada uno de ustedes ha hablado de sueños, de objetivos, de compartir conocimiento, de engrandecer a la República Dominicana. Así que la verdad, más que satisfecho, me siento muy orgulloso de estar acompañado en Sumas por personas con ustedes. No solo con su calidad profesional, que ya nuestra audiencia la conoce, sino especialmente con su calidad humana y moral. Porque el que anda bien acompañado le va bien. Un agradecimiento enorme, enorme a Ivette, que ha sido mi compañera de batalla desde antes de que naciera Sumas, la verdad, y que ha hecho esfuerzos extraordinarios. La gente no lo sabe y no lo vamos a comentar acá hasta cuando ella lo desee, pero ella ha hecho esfuerzos extraordinarios para estar con la audiencia todos los días y lo hace con un amor gigantesco. Así que de verdad que mejor cumpleaños no podría tener, no podría estar más feliz. Les voy a dar un datico adicional, hoy me acompaña aquí en República Dominicana mi mamá, así que estoy lleno, no puedo pedirle más a Dios. Tengo salud, tengo amigos, tengo sueños y tengo tantos y buenos recuerdos que no podría estar más satisfecho con la vida. Muchísimas gracias de verdad. Espero que podamos celebrar no este, sino muchos, muchos más cumpleaños y muchos, muchos más aniversarios de Sumas, en los que ojalá cuando seamos un programa mucho más grande, mucho más potente, hasta invitemos a la audiencia, hagamos un evento tipo concierto, alguna cosa así. Uno no sabe qué nos depara la vida, pero tenemos que soñar en grande como le decimos a la audiencia, y actuar. Ya estamos actuando con este equipo de Sumas, ya estamos siempre a disposición de toda nuestra audiencia, y ustedes saben que con cada uno de nuestros colaboradores, con Katy Cepeda, con Jacinto, con Laura, con Kimberly, con Pamela, con Roberto, con Antonio,
con Alex,
con Ivette, conmigo directamente, con Catalina, bueno, con todos, con cada uno, ustedes cuentan para resolver esas inquietudes financieras y hacer de su vida algo más tranquilo, algo mejor. Uno siempre quisiera más, pero la verdad que es que el más para mí no es suficiente. Para mí el suficiente es el mejor, el que más bienestar le otorgue a usted, con lo que mejor se sienta usted. Porque muchas veces por perseguir más, vivimos menos. Así que ojalá que todos podamos dedicar por lo menos un espacio de nuestra vida a hacer eso que nos realiza, hacer eso que nos sentimos que nos llena. Yo aquí lo hago todos los días en Sumas, de 7 a 8 de la noche con ustedes, con nuestros colaboradores, con Ivette. La verdad que me siento pleno haciendo este trabajo y lo disfruto tanto que no lo siento como un trabajo, lo siento como un hobby en nuestro happy hour, como dulcemente le dice Ivette. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo para todos y bueno, vamos a celebrar, ¿verdad?
Así es, vamos a celebrar la vida y vamos a darle las gracias a ustedes, muchachos. Gracias por estar aquí y yo y Santiago comenzamos con la agenda de hoy. La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, pues nuestra agenda de hoy con esta buena sorpresa que usted y todos los colaboradores de Suma me han dado, pues tiene que recortarse un poquito, Ivette. Así que haremos un Factores del Día bien cortico hablando del turismo dominicano. Posteriormente pasaremos con Roberto Mella en Conversando a Fondo a hablar de un tema que creo que todos tenemos que poner atención. Son las deducciones que corresponden al salario del empleado. Si usted es empleado o empresario, saque su mascota y tome nota porque esto le va a interesar. Luego viene Antonio Trujillo con el pulso del mercado a hacernos ese resumen semanal del mercado de valores dominicano.
Luego nos vamos a Formulemos el Algoritmo y viene una pregunta interesante. Y usted que está pensando en comprar su vivienda, quédese ahí para que escuche el consejito que Santiago va a dar de respuesta a nuestro amigo o amiga que escribió su pregunta en el día de hoy.
Y finalmente, nuestra frase a recordar. Hoy que estamos cumpliendo 6 meses, continúen con nosotros. Muchas gracias por su audiencia durante todo este periodo. Esperamos contar con ustedes por lo menos muchos años más.
Así es. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Vamos a hablar de la industria del turismo, que es muy importante para el país, no solo por los ingresos y el empleo que genera, sino también por la imagen internacional que tiene la República Dominicana como líder en el Caribe de paraísos para disfrutar. Y es que al mes de agosto, escuchen esto, al mes de agosto la República Dominicana recibió 476 mil turistas, lo que representa el 96% de la cifra total de viajeros que llegaron al país en el mismo mes, pero del año 2019, cuando no había pandemia. Este número es más del triple de los turistas que llegaron al país en agosto del 2020, una época en la que, por supuesto, se acababan de reabrir las fronteras y las cosas no estaban como tan agradables. Entre enero y agosto de este año han llegado al país 2.9 millones de turistas, lo que quiere decir que casi que se están duplicando los datos del mismo periodo del año pasado, pero que aún es un 37% inferior al dato del 2019. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, la mejoría que se vio durante el mes de agosto lleva a pronosticar que el turismo dominicano para finales de este año pues va a estar bastante por encima de lo que las estimaciones iniciales indicaban. Digamos que lo que se espera es que de aquí a finales del año, es decir, entre octubre y diciembre, se reciban en el país más o menos 1.550.000 turistas adicionales, lo que llevaría a que se terminaría el año alrededor de 4.900.000 turistas en total. Un número que realmente era inimaginable con esta pandemia y cómo se estaban llevando las cosas a principios de este año. El aeropuerto de Punta Cana recuperó su liderazgo como terminal y a través de este aeropuerto ingresaron el 59% de los pasajeros que visitaron el país durante el mes de agosto, seguido por el aeropuerto de las Américas con un 25% y el del Cibao con un 9%. De los turistas que llegaron, que se destacan, pues están los turistas de los mercados europeos, donde particularmente lideran España, Francia y Alemania, que han venido flexibilizando las restricciones de viaje de esos países. La ocupación hotelera durante agosto llegó al 64.6%, con el 85% de los hoteles en funcionamiento, siendo la mayor ocupación, la de Punta Cana, al 77%, lo que sigue, por supuesto, consolidándolo como el principal polo turístico del país. Creo que son excelentes noticias para la República Dominicana. ¿Será que me las trajeron de cumpleaños hoy, Ivette?
Yo creo que sí, Santiago, y más a usted que le encanta hacer turismo en nuestra bella República Dominicana.
Bueno, no tengo más noticias por el momento, pues vámonos a Conversando a Fondo con Roberto Mella.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos mueva, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, hoy es miércoles de Roberto Mella, miércoles de riesgos, de cumplimiento, de impuestos, de todas esas cositas que de vez en cuando uno como que quiere evitarlas, pero que ojo, mucho ojo, si usted no las conoce, se puede meter en problemas o tener pérdidas importantes que hubiese podido evitar tranquilamente. Para eso está aquí nuestro querido Roberto Mella en Conversando a Fondo, para que no le pase a usted y le cuente a sus amigos y a su familia. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Gracias, Santiago, buenas noches, muy bien, como siempre muy contento de volver a mi espacio y mi programa en Suma junto contigo aquí en Conversando a Fondo. En este caso hablando de un poquito sobre impuestos, que yo sé que siempre el dolor de cabeza de cualquier empresa y de también de las personas que pagamos todo tipo de impuestos. Y también nos retienen, así que de eso vamos a estar hablando. ¿Y tú, Santiago, cómo va todo?
Mira, muy bien, pues precisamente pagando impuestos, porque en Colombia, durante esta época, es el pago de declaración. Entonces yo pago y declaro impuestos en República Dominicana y pago y declaro impuestos en Colombia. Vamos a ver si hay un tratado de no doble tributación, una cosa de esas interesantes, porque es
como
duro,
lo tenemos, pero como lo tenemos con España,
España,
con,
¿no?
Con Canadá también, así es.
Bueno, vamos a empujarlo. Bueno, pues cuéntanos, mira, entonces.
Hablando precisamente de pago de impuestos, algo que con lo cual siempre hablamos con las personas, y es que todos los meses vemos que nuestro salario no sale completo, ¿cierto? Y las personas se preguntan, ¿pero por qué? La mayoría de personas se queja de que de que el sueldo no sale completo. Y si sale completo, entonces es importante tomar en consideración dos cosas, Santiago, y estas son alertas. Si usted le prometieron 10 mil pesos o 20 mil pesos de sueldos y le pagan completo, significa que usted no está formalizado ante la Seguridad Social y la DGI. Eso es una posibilidad. Y la segunda es que la empresa esté pagando por usted todas las retenciones, las diversas que vamos a ver más adelante, las retenciones que se debe de hacer a un asalariado. Es importante saber que así como se le hacen retenciones al asalariado, a usted como empleado, también los empleadores tienen ciertas contribuciones que vamos a ver en los programas que vamos a estar grabando vinculados a este tema. Así que, si ese fuera el caso, este segundo caso, pues es posible, de hecho, su salario es mucho mayor, porque para que salgan 20 mil pesos, digamos, de pago neto, significa que su asalariado debe estar reportando ante la tesorería, ante la DGI, un salario mayor para que cuando apliquen las retenciones, entonces se queden esos 20 mil pesos de manera neta.
Así que, Roberto, ¿te puedo ir preguntando o cómo hacemos la
dinámica? No, vamos a hacerlo interactivo.
Listo. A mí me surge una pregunta y es que muchas veces la gente puede decir, oiga, pero qué bueno que no me descuenten, porque si me van a pagar 10 mil pesos y yo recibo 10 mil pesos, pues es mucho más favorable a que me digan que me van a pagar 10 mil y yo efectivamente termino recibiendo 9,500. Claro. ¿Qué tan cierto es eso o no? ¿Cuál es el problema de eso? Cuéntanos.
Sí, definitivamente las personas a veces, el empleador a su conveniencia en este caso, mantiene ciertos asalariados, como decimos por la izquierda, ¿verdad? De manera informal, y el asalariado lo ve muy bien, ¿por qué? Porque no tienen que retenerle impuestos, ni tienen que retenerle tesorería de la Seguridad Social. Eso significa que usted es un empleado informal y también no tiene necesariamente ninguno de los derechos que como asalariado así no compete con el código laboral. Y esa es la parte, digamos, negativa. Usted no está aportando a un fondo de pensiones, independientemente de las críticas que hoy en día tengamos, usted no está aportando a un seguro familiar de salud, que en este caso de hacerlo tendría una cobertura básica de salud. Y bueno, los demás derechos adquiridos que tiene un asalariado, como un salario de Navidad, como las bonificaciones, los asalariados son dueños del 10% de las ganancias anuales de una empresa, porque así lo establece el Código Laboral. Cuando usted está de manera informal, pues pierde todos esos derechos. Y esa es la parte negativa, ¿no? Cuando usted, si es un empleado formal, pues existen cargas sociales de la Seguridad Social y también impuestos, que son los que son necesarios para garantizar ciertas necesidades sociales del país y las propias, ¿no? Como es el caso, tanto lo bueno como lo malo, como es el caso de un fondo de pensión, como es el caso de un seguro familiar, como es el caso del riesgo laboral. Cuando usted tiene un accidente laboral, la empresa aporta a una administradora, colabora en que usted pueda ser resarcido en caso de un accidente laboral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las retenciones? ¿Cuáles son los aportes que hace el asalariado? En el caso del seguro familiar de salud, para que también entienda los costos, cuando usted viene a ver, no es tanto. En el caso del seguro familiar de salud, el empleado aporta 3.04%. Es decir, que si usted tuviera un salario de 20 mil pesos, usted va a aportar a la Seguridad Social para el caso de salud 608 pesos. Eso es lo que le vale en este caso una, póngalo como un equivalente de una póliza de salud. Eso le da acceso a un sistema de salud. En el caso de la AFP, esos 608 pesos. Por otro lado, usted tiene que debe de pagar 2.87%. Para el fondo de pensión. Eso equivale a que si usted tiene un salario de 20 mil pesos, usted aporta 574 pesos mensuales de su sueldo, que en este caso van a ser retenidos y pagados por el empleado a la Seguridad Social. Una señal de alerta que a veces tienen los empleados es que cuando van a hacer uso de su tarjeta, ¿verdad? Con su cédula, o si le dan algún carnet, cuando van a hacer uso en el sistema de salud, una de las alertas que tienen los empleados es que le dicen que no tienen cobertura. Y eso ha ocurrido en muchas ocasiones. En este caso ya la empresa puede ser sometida a demandas, por ejemplo, porque usted ha estado reteniendo una contribución y se la ha quedado, no la ha estado pagando a la tesorería. De hecho, hasta cierto punto podríamos llamarlo un caso de defraudación tributaria, ¿no? Si fuera el caso de los tributos. También, otro de los temas que le retienen de su sueldo es el impuesto sobre la renta, para cuyo caso vamos a explicar más adelante cómo funciona. Pero si usted es una persona que ya para hablar de impuestos sobre la renta, usted tiene que tener un ingreso por encima de los 34.685 pesos mensuales. Toda persona que gane menos de 34.685 pesos mensuales no paga impuestos sobre la renta. Así que eso de parte del asalariado, de parte usted como empleado, esas son las retenciones que le deben de hacer a su sueldo. Usted puede, y yo le recomiendo que entre a las tablas que tiene la Tesorería de la Seguridad Social en su página web. Si no sabe cómo funciona, si no está muy familiarizado con el internet, le pide a algún familiar que le colabore, y buscándolo en Google, como decimos, googleándolo, el nuevo verbo, ¿verdad? Busca tabla de retenciones de la Seguridad Social, República Dominicana, ingresa su sueldo, y hay tablas que le ayudan a ver si el empleado le está reteniendo correctamente. Igual puede hacerlo en la página de la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene calculadoras bastante bien estructuradas para ver si su empleado le está reteniendo de una manera incorrecta, lo cual también es una posibilidad. Santiago, Roberto, ¿qué te parece hasta ahora? ¿Alguna pregunta?
Sí, tengo una pregunta. Ya que tocas este tema de cuando me retienen o no me retienen, yo, ¿cómo hago para saber si esa retención que me están haciendo efectivamente la están enviando a la Seguridad Social? Es decir, ¿hay alguna forma en la que yo como empleado pueda revisar que efectivamente esos pesos que me están quitando? Porque fíjate que tú dices que no es mucho, pero el beneficio sí es mucho, ¿verdad? Tener salud, poder tener una pensión, si me llego a discapacitar en más del 50%, recibir una mensualidad. O sea, hay un montón de cosas. Tener el acceso a la salud para mí es primordial, digámoslo así. Entonces, ¿cómo hago yo para, como empleado, para revisar si efectivamente la empresa para la cual trabajo, el dinero que me están quitando, sí lo están pagando a la Seguridad Social? ¿Hay alguna forma de que yo lo mire?
Bueno, hay que recordar que cuando usted comienza a aportar en estos administradoras, usted tiene que afiliarse a una, de manera que usted podría perfectamente llamar a su AFP, que de hecho debería de enviarle ciertos reportes con frecuencia para saber su aporte y qué rendimiento han tenido. Y también puede llamar a la ARS, entiendo que son fuentes de consulta, y hacer esa consulta. No me queda claro si en la propia tesorería atienden ya no al empleador, sino al empleado. No me queda claro si en la TCS se puede hacer esa consulta de manera directa, pero definitivamente usted tiene ahí a su ARS y a su AFP, que es importante que sepa cuáles son y que deben de darle un servicio. Y allí consultar si eso ocurre.
O sea que fíjate que tú ahí tocas un tema bien interesante. Si a usted no le está llegando su estado de cuenta de la AFP, abra los ojos, porque quiere decir que puede, no estamos diciendo que sea así, pero puede ocurrir que los pagos no estén llegando apropiadamente por X o Y motivo. Puede ser por un problema operativo, puede ser efectivamente por mala intención de la compañía para la cual usted trabaja, etc. Pero esa es una señal de alerta para que usted esté pendiente.
Así es. Y algo que ocurre con mucha frecuencia, como ya lo mencioné, también es que algún empleado va a hacer uso de su tarjeta, va a hacer uso de su sistema de salud, y se encuentra con que no le pueden dar el servicio o no tiene la cobertura, lo cual está vinculado al hecho de que por lo menos el empleador tiene más de 3 meses que no ha hecho ese pago. O sea que eso también es una alerta.
Bueno, si te parece bien, se nos acabó el tiempo, imagínate, esto vuela, pero si te parece bien, dejemos ahí e iniciamos en 8 días precisamente con este tema de los tiempos, de los no pagos, para darle
así es, Santiago,
¿te parece?
Y estaremos hablando de los aportes en este caso que realiza el empleador. Lo vamos a ver, ya lo vimos desde el punto de vista del empleado, ahora vamos a ver qué contribución
desde
tiene
la empresa
en este caso. Así
perfecto.
Es.
Perfecto. Roberto, buenas muchas noches. Gracias por esta colaboración hoy.
Un gusto.
Que tengas una feliz noche.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Yo sé que ustedes quieren ya dejar de oírme para darle paso al señor Antonio Trujillo, quien nos acompaña todos los miércoles en El Pulso del Mercado. Buenas noches, Antonio. Bienvenido a su sección.
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Nos alegra tenerlo de nuevo por acá y pues obviamente estamos ansiosos de esos daticos que usted nos trae de las estadísticas semanales del mercado de valores dominicano. ¿Qué tuvimos durante esta semana que cerramos hoy en El Pulso del Mercado?
Bueno, la semana del miércoles 1 hasta ayer, martes 7 de septiembre, nos ha dejado negociaciones por 3.400 millones de pesos, bastante menos que los 6.900 de los que hablábamos la semana pasada. El día de mayor volumen de negociaciones fue el miércoles 1 de septiembre, con 1.400 millones. Ese día en particular se negociaron 955 millones en bonos del Ministerio de Hacienda, que es el papel que domina en el mercado dominicano, como todos sabemos. Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ese día se volvió a negociar un papel que de vez en cuando reaparece, que es el fideicomiso redevial. Los valores de fideicomiso se estaban cotizando ya al 117% de su valor. Hay que anotar que este fideicomiso ofreció una tasa de interés cupón de 10.5%, vencen en agosto del 2028. Con esa valorización que tenían del 117%, esa tasa de interés real para el comprador se vuelve ya no 10.5, sino 7.7%. En cuanto a otros papeles, se sigue negociando muy bien en el mercado secundario las cuotas de participación de los fondos Excel 1 y 2, que son dos fondos inmobiliarios que comúnmente citamos acá porque tienen muy alto volumen el mercado secundario. Se negociaron el fondo, las cuotas de participación del Excel 1 están a 110.95 y las del Excel 2 a 104.41. Recuerdo, como siempre lo hago, que estas cuotas se colocaron a un valor nominal cuando salieron al mercado de $100. En cuanto al Ministerio de Hacienda, que es el que nos suministra mucha información, hay unos bonos que vencen en enero del 2030 con tasa cupón de 10.38%. Bueno, estos bonos, estos papeles están valorizando ya al 117%, una valorización alta, que hace que la tasa de interés baje al 7.45%. También hubo otros papeles que hacía días no registrábamos, los bonos corporativos del Banco BHD de León. El viernes pasado hubo una negociación importante de 130 millones. Estos bonos del BHD de León vencen en diciembre del 30, tienen una tasa cupón de 9%. Su valorización ya va en 109%, lo cual significa una tasa de interés real del 7.65%. Se negociaron el lunes también los bonos del consorcio minero dominicano, que son bonos que vencen en agosto del 2029 y que tienen una tasa de 11%. Estos bonos ya tienen una valorización del 118% y una tasa de interés real, por lo tanto, de 7.95%. Ayer, en el mercado de renta variable, se registró también una negociación importante con cuotas de participación del fondo inmobiliario GAM 1, el que gestiona GAM Capital. Se estaba vendiendo ayer. Estas cuotas salieron a $1,000, ya ayer se estaban vendiendo a 1,019, Santiago. Esto es lo más importante del pulso del mercado dominicano.
Bueno, señor, y además de los datos, ¿qué chismecitos nos tiene por ahí de nuestro mercado?
Chismecitos del mercado. Hay un conocido del mercado que entró a una nueva posición, Melvin Deschamps, que debe recordarlo. Melvin trabajó en el puesto de bolsa BHD de León, fue gerente. Melvin es el nuevo vicepresidente de finanzas del Banco Santa Cruz. Ojalá le vaya muy bien. Antes de ayer, el fondo inmobiliario Excel 2 ya informó oficialmente que cerró los contratos de compraventa de 2 inmuebles nuevos para ese fondo, que se vende muy bien en el mercado secundario. Una ya la había anunciado, que es el edificio de oficinas donde está el hotel Embassy Suites. Este hotel ya se había comentado en algunos medios que lo iba a comprar el fondo inmobiliario. Habían firmado la compromesa de compraventa. Bueno, ya informaron que cerraron el contrato. Pero además, el fondo compra un edificio de oficinas que está en el cruce de las avenidas San Martín y Máximo Gómez. Es un edificio con un área de construcción de 5,000 metros cuadrados. Hay algo también interesante. La administradora de fondos de inversión Universal está informando las rentabilidades de agosto de sus fondos. Por ejemplo, el fondo Renta Valores, el fondo abierto, rindió 6.81. El renta mensual dólar, 1.28. El renta futuro, 10.14%, buen rendimiento. El fondo abierto Universal Liquidez, 2.14%. El fondo de inversión inmobiliario Universal, 1.8.5%. Y el fondo de infraestructura, 1.48%. Estas son las novedades en el mercado nacional, Santiago.
La vez pasada usted nos trajo un compendio de lo que estaba ocurriendo en las bolsas de Latinoamérica, bien interesante, hace 8 días. ¿Hoy qué nos trae así como de sorpresita?
Hoy quiero hablar del Bitcoin, que empezó a funcionar ayer en El Salvador y sobre el cual hay una expectativa mundial.
Me encanta el tema, y acá la gente creo que es algo que le llama la atención.
Sí, esto del Bitcoin, pues empezó traumáticamente, la verdad. El Bitcoin tiene varias características. Primero que debemos señalar, una es que es obligatorio de acuerdo con la ley de implementación del Bitcoin en El Salvador. Y obligatorio quiere decir que cualquier persona puede pagar en Bitcoin o en dólar, las dos monedas de curso legal. Y que el comerciante tiene que recibírselos, o cualquier empresa que está vendiendo algo. Sobre eso hay confusión, porque la ley dice que es obligatorio, pero el gobierno ha aclarado que es opcional del quien compre, del almacén o la tienda que reciba la moneda, que es opcional si acepta el Bitcoin o el dólar. Un poco de confusión con eso. Lo segundo es que el gobierno, la Asamblea Nacional creó un fideicomiso para tener un dinero con el cual el gobierno aborde los gastos de funcionamiento iniciales del Bitcoin. Es un fideicomiso de $1,500 millones. Lo tercero, que para el manejo práctico del Bitcoin para la ciudadanía se crea una billetera electrónica. Esta billetera electrónica se llama Chivo Wallet. Ya enseguida vamos a volver sobre el Chivo Wallet. Hay algo importante, es que hay una especie de bono que el gobierno le da a quien empiece a negociar con Bitcoin para que descargue la billetera. Quien descarga la billetera va a encontrar que tiene un saldo de $30 en bitcoins, con los cuales puede empezar a negociar. Y obviamente estos $30 por persona, pues significa un gasto grande para el gobierno nacional. Ayer se notó mucha desconfianza. Ayer fue el primer día de funcionamiento del Bitcoin. Hubo una marcha incluso bastante grande de personas hacia la asamblea. La asamblea es el órgano legislativo en El Salvador. Y era gente que protestaba por el Bitcoin. Y protestan primero porque no les convence, segundo porque no lo entienden y porque les parece muy confuso. Iba a hablar sobre la billetera. La billetera electrónica es el sistema con el cual todo ciudadano en El Salvador puede hacer sus transacciones con Bitcoin. De hecho, hay que bajarla. El problema es que ayer no se pudo descargar en todo el día. Quienes la descargaron encontraron 1,000 problemas y la aplicación después no se pudo descargar. El presidente Bukele envió anoche un tuit muy tarde diciendo que estaban arreglando los problemas del Chivo Wallet. Por cierto, se llama Chivo porque Chivo es una palabra muy usada en El Salvador, que Chivo equivale a decir bonito o lindo o chévere en otros países. Chivo significa eso, no es lo que significa en algunos otros países de Centroamérica o en México, que se le dice chivo al homosexual o al esposo cuya esposa lo dejó, o en Argentina le dicen chivo a una información de última hora. No, eso no. En El Salvador, chivo es bonito. Algo chivo es algo bonito. La aplicación, que no se sabe quién la desarrolló, pero pertenece al gobierno de El Salvador, se llama Chivo Wallet. La aplicación se descarga y hay que introducir el número de identidad salvadoreño, por lo tanto no le sirve a quienes no estén allí. Pero si uno por curiosidad la busca en la plataforma de ventas de Android, no está, se puede descargar por ahora nomás para quienes tengan Apple de última generación y para modelos Samsung también de última generación. En El Salvador, el celular más vendido es Huawei y por lo tanto todavía es muy poco el volumen de población que lo tiene. Ayer habló un economista que se llama Steve Hanke, es muy conocido, él es economista de la Universidad Johns Hopkins, y Steve Hanke le preguntaban qué opina de la nueva política monetaria en El Salvador y dijo que en realidad es una política de estupidez monetaria. Y Hanke decía que ayer todo lo que pasó en el primer día del Bitcoin, con la confusión que hubo, no se pudo descargar la aplicación, ni hubo en realidad transacciones, eso es un precursor de lo que va a venir. Y lo que va a venir para él es caos monetario y desastre. Algo que se está notando en El Salvador es la llegada de empresarios que tienen plataformas de Bitcoin. Varios extranjeros han llegado, expertos en Bitcoin. Y en McDonald's, por ejemplo, ya pueden pagar con Bitcoins a través de las plataformas que ellos llevan desde sus países. Ayer se vieron cosas curiosas, como por ejemplo, estaban entrevistando en algunos medios a los influencers, los llamados influencers, y me sorprendió que buscaran a los influencers de TikTok. El influencer de más éxito en El Salvador, que tiene 60 millones de likes en TikTok, se hace llamar Fernanfloo. Y él dijo que El Salvador, con esta nueva política monetaria, va a ser una potencia mundial en la economía. Ahora, uno lo ve, él no es ningún experto, es un adolescente de 14 años. No sé qué tan autorizada es esa opinión, pero el propio gobierno la citó en sus medios. Ayer ya el gobierno compró bitcoins. Por la mañana el bitcoin se cotizaba a 52,000, luego subió a 55,000. El gobierno hizo una compra de 150 bitcoins cuando la cotización del bitcoin estaba a $58,000 y la hizo a través de una plataforma que se llama Bitso. Es una plataforma que tiene sede en México y que opera en Argentina, Brasil, tiene operaciones en otros países, en Colombia, Perú. Bitso confirmó que a través de ellos se hizo la operación. No se sabe si así las va a seguir haciendo el gobierno de El Salvador. El problema es que por la tarde el Bitcoin bajó mucho de precio. De hecho, ayer cayó hasta 45,000 y de entrada el gobierno de El Salvador ya tuvo una pérdida. Esta mañana el Bitcoin se cotizaba a 46,000, luego $47,000. Al mediodía estaba a $47,000. Estuvo la semana pasada a 52,000. Bueno, como ven, hay mucha confusión en esto y lo que va a pasar con el Bitcoin en El Salvador no se sabe, pero es muy interesante analizarlo porque creo que es el proceso de política monetaria más interesante que hay en Latinoamérica. No sé si va a triunfar o esto va a ser un fracaso, pero es interesante estar al día de lo que sucede, Santiago.
Sí, Antonio, muy, muy interesante eso del Salvador. Vamos a ver, porque si la operación es exitosa, posiblemente habrán otros países donde la moneda no es tan estable que querrán seguir el ejemplo. Pero si fracasa, pues tendrá sus consecuencias sobre el futuro del Bitcoin, por lo menos a nivel de repúblicas, a nivel oficial. Antonio, muchísimas gracias por toda esta información, señor.
Bueno, Santiago, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Su audiencia lo espera dentro de 8 días. Que esté muy bien.
En una semana nos escuchamos. Hasta luego.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, llegó el momento en el que resolvemos las dudas, las inquietudes o los problemas. O tratamos de dar una visión, no es que resolvamos el problema. Si usted me llama y me dice que tiene un gran problema, aquí le damos una perspectiva diferente para que trate de abordarlo con un poco más de conocimiento financiero del mercado o de los productos que están disponibles. Y hoy tenemos una pregunta bien interesante, Ivette, que no corresponde al mundo del mercado de valores, pero sí al mercado financiero. ¿De qué se trata? ¿Tú nos quieres decir, por favor?
Sí, claro. La pregunta es, estoy pensando en comprar una vivienda, pero no sé si realmente es mejor hacerlo con las que están respaldadas por una fiduciaria. No entiendo. Explíqueme eso, Santiago, ¿de qué se trata? Primero, ¿qué son las fiduciarias? ¿Por qué una propiedad está respaldada por una fiduciaria? Y ya luego vemos qué es mejor, ¿verdad?
Bueno, entonces empecemos hablando un poquito de eso. ¿En qué consiste que esté respaldada por una fiduciaria? Uh-huh. Resulta que en la República Dominicana, hace ya varios años, salió una ley de los fideicomisos, año 2011, la ley 189-11, que se refería a la constitución de fideicomisos para la construcción de viviendas de bajo costo. Y con esa ley, entonces, lo que se generó es que las viviendas que se van construyendo puedan estar en cierta medida, digámoslo así, monitoreadas por un tercero que se llama una fiduciaria. ¿De qué se trata esa tarea? Se trata de que la fiduciaria debe asegurarse de que el 100% de los recursos que se recibe de parte de los compradores, pues el constructor efectivamente los invierta en el proyecto que esos compradores están pagando. ¿Qué podía ocurrir anteriormente y qué pasa mucho en la construcción? Pues que el constructor, en la medida que va requiriendo dinero, va usando dinero de diferentes fuentes para completar uno u otro proyecto. Y podía ocurrir que yo estaba pagando un proyecto X, pero ese dinero se estaba empleando era para el proyecto Y. Cuando se terminaba el proyecto Y, un dinero de allá se utilizaba para mi proyecto, vendían otro proyecto, o sea, había mucha mezcla de dineros. Podía ocurrir que el constructor pues no manejara también las finanzas y entonces yo me quedara con un proyecto sin terminar o incluso un proyecto abandonado por el cual yo ya había pagado un monto. Entonces, ¿qué es lo que hace esa fiduciaria? Acompaña a ese proyecto para que los compradores le entreguen el dinero al fideicomiso, a la fiduciaria. Y esa fiduciaria se encargue de darle ese dinero al constructor, al desarrollador, exclusivamente cuando corresponda al desarrollo de ese proyecto que yo como comprador estoy pagando. Pero adicionalmente, cuando se entienda que hay una cantidad de viviendas lo suficientemente grandes en número ya vendidas como para que el proyecto pueda llegar a desarrollarse de manera plena para que el proyecto no quede abandonado. Porque muchas veces el constructor, si va a construir 100 viviendas y vende 20, él comienza a desarrollar como para 100, pero si no vende más de 20, pues ni terminó 20 ni terminó 100. Y todos quedaron en malas condiciones.
Sí, claro.
El constructor quebrado, los compradores habiendo entregado dinero y el proyecto sin terminar. Así que esa es la responsabilidad de la fiduciaria. Pero ojo, no quiere decir que la fiduciaria sea la responsable del proyecto. El compromiso que tiene esa fiduciaria, como les digo, les repito, es garantizar que los recursos que se reciben se utilizan para el proyecto que las personas que están dando el dinero están comprando y no se utilice para otros fines, para otros proyectos o para deseos o lujos del constructor, simplemente para ese proyecto. Ahora bien, muy interesante la pregunta del oyente, porque cuando uno lo mira de esa forma, tiene que comenzar a analizar varias cosas. Lo primero es si la vivienda que usted va a comprar, que lo desconocemos porque no nos lo puso en la pregunta, pero si la vivienda que usted va a comprar es una vivienda que clasifique como bajo costo. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, ¿qué quiere decir bajo costo? A la fecha de hoy, son proyectos de soluciones habitacionales que están calificadas por el INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, ¿verdad? Que por sus características de ubicación, tamaño, materiales y especialmente su valor de venta, pues clasifican como vivienda bajo costo. ¿Cuál es el valor? Debe ser inferior o igual, máximo, a 3.829.000 pesos. Si la vivienda que nuestro oyente quiere comprar está por debajo de eso, yo le diría que es muy importante que esa vivienda esté acompañada, ese desarrollo esté acompañado de una fiduciaria. ¿Y por qué? Pues porque esas viviendas de bajo costo, hoy en día en la República Dominicana, tienen eso que llamamos el bono de vivienda de bajo costo, que es un incentivo que se otorga a los adquirientes de vivienda clasificadas como vivienda de bajo costo para facilitar la adquisición de esas viviendas. Ese incentivo puede utilizarse para completar la cuota inicial de la vivienda o aplicarse posteriormente al capital del préstamo, es decir, para abonarse al préstamo en caso de que, por supuesto, el comprador ya haya completado el valor inicial de la vivienda. En ese caso, lo más recomendable es que se haga a través de una fiduciaria, porque la fiduciaria es la entidad autorizada para ir a reclamar ese bono de vivienda en nombre del comprador. Así que si usted está comprando una vivienda de bajo costo nueva, lo mejor es que lo haga a través de una fiduciaria. ¿Cuáles son las condiciones que usted debe cumplir para beneficiarse de ese bono de vivienda? Lo primero es que para ser beneficiado con el bono o compensación del ITEVIS, porque lo que le cubre esto es el ITEVIS de esa vivienda, ¿verdad? Usted tiene que ser adquiriente de primera y única vivienda. Es decir, si usted ya tiene otra vivienda, no le aplica. Si esta es su primera y única vivienda, le aplica, siempre y cuando ese proyecto esté clasificado como vivienda de bajo costo, ¿verdad? Segundo, la vivienda tiene que ser utilizada o habitada por el adquiriente, los ascendientes, los descendientes o cualquier familiar hasta primer grado de consanguinidad, ¿ok? Tercero, mejor dicho, quien le preste el dinero al comprador, mejor, tiene que ser una entidad de intermediación financiera u otra que esté autorizada en el país para otorgar créditos. Muy importante, ¿ok? Y cuarto, pues por supuesto, usted como comprador tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes. Entonces, ojo, si su caso es este, usted está comprando una vivienda de bajo costo, que vuelvo y repito, tiene que ser de un valor inferior a 3.829.000 pesos y se trata de su primera vivienda, yo le aconsejaría que realmente sí vale la pena que esa vivienda pues esté respaldada por la gestión de una fiduciaria, porque le va a ser muchísimo más fácil el trámite de solicitar el bono o la compensación del ITEVIS, como se le llama regularmente. ¿Ok? Si el caso es que usted va a comprar otra vivienda y no necesariamente una de bajo costo, pues hombre, ahí digamos que para mí esta es una inversión tan importante que yo preferiría tener en cierta medida la tranquilidad de que hay un tercero mirando esos recursos que yo estoy entregando. Cuidado, esto no quiere decir que la fiduciaria tenga que responder por el proyecto. Es decir, si ustedes ven un desarrollo que dice que está respaldado por fiduciaria X, y por ejemplo esa fiduciaria puede corresponder a la de un grupo financiero del país que usted conoce bien, que usted se siente muy confiado, o cualquier otro dueño que usted se sienta muy confiado con esa fiduciaria, eso no quiere decir que la fiduciaria le vaya a responder a usted por ese proyecto. Lo que quiere decir es que la fiduciaria va a estar todo el tiempo monitoreando que el dinero que se entrega se invierte en ese proyecto. Y para mí eso es una tranquilidad enorme. Ahora bien, cuidado con esto. No estoy diciendo que no valga la pena comprar directo al constructor. Si la vivienda ya está desarrollada, usted la está viendo en pie, usted va y la visita, ya todo funciona, pues claramente comprársela al constructor daría lo mismo que comprarla con el respaldo de una fiduciaria, porque es que el proceso de la fiduciaria se hace importante es cuando todavía no existe la vivienda, porque son esos montos que se la van entregando al constructor para que vaya construyendo la vivienda. Pero si ya la vivienda está en pie, básicamente usted le da la misma comprarlo con el respaldo de una fiduciaria o directamente con un constructor que no tenga ese acuerdo con una fiduciaria. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. En mi opinión, seguro mató a confianza, decimos en Colombia. Así que si usted está en un proyecto de desarrollo inmobiliario, usted quiere comprar una vivienda que todavía no está, que está sobre planos, que está en una maqueta, que le han vendido la idea, en mi opinión, lo más seguro es que usted lo haga cuando ese proyecto está respaldado por una fiduciaria. Y ojalá una fiduciaria que usted conozca y con la que sienta tranquilidad. ¿Está más o menos claro?
Está clarísimo, diría yo, Santiago.
Bueno, entonces esperemos que esta respuesta le sirva a nuestro oyente para tomar una decisión. Ojalá nos cuente finalmente, pues qué decisión tomó. ¿Qué decisión tomó? Y especialmente, ¿cómo le fue, verdad? Que esto es bien importante y que se pueda hacer a su casa, bien sea su primera casa o su segunda casa, y la disfrute mucho, o si lo está haciendo como inversión, pues ojalá que tenga los retornos y los beneficios que está esperando. Le deseamos la mejor de las suertes en este importante proyecto. Si continúa con dudas, por favor vuelva y escríbanos, que con gusto se las aclaramos por el chat, por el Instagram o directamente aquí en el programa, si entendemos que es para beneficio de toda nuestra audiencia.
Así es. Bueno, pues nos vamos a cerrar nuestro programa con la frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Como hoy en sumas estamos cumpliendo 6 meses de estar al aire, pues entonces tenemos una frase que tiene que ver con sumas y con la filosofía que tiene sumas. Así que la frase viene de un escritor que fue además pintor, fue grabador y fue teórico del Renacimiento alemán. El señor Albrecht Dürer estableció su reputación e influencia en toda Europa a los 20 años debido especialmente a sus grabados en madera de alta calidad. Él siempre estuvo en contacto con los principales artistas italianos de su época, entre ellos Rafael, Bellini y Leonardo da Vinci, nada más ni nada menos. Y desde 1512 fue patrocinado por el emperador Maximiliano I. Sus acuarelas lo marcan como uno de los miembros paisajistas europeos principales en esa época, mientras que sus grabados en madera, como señalamos, revolucionaron totalmente el medio artístico en su época. La introducción de Dürer de motivos clásicos en el arte del norte, a través de sus conocimientos de artistas italianos y humanistas alemanes, aseguró su reputación como una de las figuras más importantes del Renacimiento del norte de Europa. Esto se ve reforzado por sus tratados teóricos que involucran principios de matemáticas, filosofía, perspectiva y proporciones ideales. La frase del señor Albrecht Dürer entonces dice lo siguiente: sostengo que la perfección de la forma y la belleza se encuentra en la suma de todos los hombres. Y es que esa es la realidad de Sumas. Sumas es un programa de educación financiera que no obedece a Santiago Sicar o a Ivette Silva o a alguno de nuestros colaboradores, sino que efectivamente su forma, su belleza y su potencia se encuentra en la suma de todos los que con mucha pasión y mucho cariño compartimos nuestros conocimientos para transmitirles a ustedes un mensaje y permitirles tener más herramientas para manejar mejor sus finanzas, bien sea las finanzas personales, las finanzas de su empresa, las finanzas de su amigo, las finanzas de su familia o las finanzas de la empresa para la cual labora. Así que la perfección de la forma y la belleza de sumas se encuentra es en la suma de todos los hombres, como lo dice el señor Durer, inclusive de nuestra audiencia, porque sin nuestra audiencia el programa no tendría sentido alguno. Así que no hay nada que nos alegre más que cuando ustedes como oyentes nos escriben, nos llaman, nos participan sus inquietudes, sus dudas, sus críticas. Hoy que estamos cumpliendo 6 meses, los invitamos a que no dejen de hacerlo y por el contrario, motiven a otros a que también lo hagan.
Bueno, Santiago, yo creo que mejor cierre para este súper aniversario de medio tiempo, por decirlo así, que tenemos en sumas, pues si digo algo más, lo daño. Así es que buenas noches y los esperamos mañana en sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.